Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Pues a la espera de que Fernando Jáuregui consigamos tenerle en antena, creo que ya le puedo saludar. Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí con dificultades telefónicas, pero en fin, no sé.
Bueno, ya está. Ya sabes que la tecnología falla. No sabemos nunca por qué, pero falla. En cualquier caso, mientras los fallos sean tecnológicos y no de otro tipo, mejor. Porque visto lo visto, estamos hoy como para, no sé, como para lo, yo creo que lo primero, fíjate, te lo voy a hacer pedir a ti, se lo voy a pedir a Enrique también, creo que lo primero hoy es pues trasladar nuestras condolencias a los fallecidos por los efectos de la dana y a los familiares y en fin, y a todos los valencianos y albaceteños, castellano-manchegos, por lo que está pasando, que es realmente terrible, ¿no? Enrique del Olmo.
Ninguna duda, es algo que nos ha conmovido porque siempre hoy vemos noticias de catástrofes naturales fuera de nuestro entorno más próximo y sentirlo en la piel es algo tan cerca, durísimo, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Durísimo.
Jauregui.
Pues hombre, evidentemente no cabe sino solidez. Y lamentar, uh-huh. La escasísima respuesta que ha dado nuestra clase política.
Mira, se lo decía justamente al entrar, claro, se lo decía justamente a Enrique cuando hemos entrado, digo, me ha parecido lamentable, pero muy lamentable que hoy no hayan sido capaces de levantar el pleno, o sea, es que no lo he entendido, de verdad.
Y todo para dar un golpe de estado en Televisión Española, dicho sea de paso también, porque necesitan controlar Televisión Española y no pueden esperar ya ni una semana.
Pero bueno, no pueden esperar la semana que viene.
Con un decretazo más, con un decretazo. Sí, bueno, pero además está el fondo del tema. Yo, hoy para mí es un día de bastante indignación con nuestra clase política, que ya tenía el límite bastante lleno, dicho sea de paso, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hola Enrique, ¿cómo estás? Que no te he saludado.
Hola Fernando, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Preséntanos Enrique.
Enrique, 70 años llevas ya en el Partido Socialista Obrero Español.
70 años no, ah. No entré con un año.
Ah, vale, entonces, no, es que yo he leído por ahí 70 y digo, no puede ser. No. ¿Cuántos tiempos? Pues, ¿desde Federico, hace cuánto tienes el carnet del Partido Socialista?
Pero con entradas y salidas desde, sí, el 76.
Ah, eso es lo que he leído yo, vale, desde el 76.
Pero con salidas.
¿Y salidas por qué?
Por discrepancias.
Ah, bueno, vale. Pero ahora,
Fernando las conoce perfectamente.
Ahora Enrique se presenta, quiere, va a haber primarias en el Partido Socialista de Madrid, ¿no? Se va a elegir el nuevo secretario general y tú quieres ser el nuevo secretario general.
No, ya esa experiencia ya la pasé.
Ya la pasaste.
Entonces, esa mili la tengo hecha, sobre todo más que la secretaría general, que sí me presenté en el 2017. Uh-huh. Lo importante donde me presenté fue a las primarias a la alcaldía de Madrid, uh-huh. En el 2015.
Fernando.
Bueno, pues nada, yo a Enrique ahora le tengo muy en la mira telescópica del, sí, más democracia, democracia plus. Es evidente que necesitamos más democracia, Enrique, ¿verdad que sí?
Bueno, no hay ningún tipo de duda, pero mucha más democracia.
Eso lo pensáis los de la izquierda y lo pensamos los de la derecha. Juá. Bueno, yo no soy de la derecha, pero es igual.
Tú eres de Fernando.
No, pero no es verdad que realmente estamos en una situación de inmoralidad de nuestra política realmente alarmante, ¿no es así?
Yo creo que fundamentalmente a lo que nos referimos es en la necesidad de una profundización democrática de los instrumentos de los que nos dotamos incluso a través de la Constitución, como son los partidos. Y por eso este trabajo que hemos hecho desde, uh-huh, Más Democracia, que es una agrupación cívica que lleva funcionando desde el 2011 y que hemos hecho muchas cuestiones, proyectos de ley de partidos, proyectos de reforma electoral, medidas contra la corrupción, hemos aportado ahora al plan de democratización una serie de propuestas, entre ellas el instrumento actual que hemos presentado, que llevábamos años sin hacerlo, es el ranking de la calidad democrática de los partidos, ¿no? Para hacer transmitir a la sociedad esa necesidad de mayor democracia y transmitir también a los partidos que esto no va así, que esto tiene que ir en otra dinámica.
Y
¿ese ranking cómo se hace?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se hace un ranking de estas características?
Bueno, el ranking lo hemos hecho desde... Llevamos más de un año trabajando en el ranking. Uh-huh. Metodológicamente hicimos un primer cuestionario con una serie de preguntas de cuáles son las pautas que tienen, las pautas estatutarias, las pautas de comportamiento, los comités de ética, la responsabilidad, la forma de elección de listas, la forma uh-huh. de renovación de dirigentes, etcétera. Y con eso, en un trabajo bastante, hicimos un trabajo de campo contrastando estas preguntas con las respuestas formales que daban los partidos. Posteriormente, a todos los partidos, a los 14 analizados, les remitimos cartas uh-huh. pidiéndole que nos aclarasen los puntos
sí.
que no estaban explícitos en, uh-huh. en sus webs, en sus estatutos. Desgraciadamente, y este es un mal síntoma, de todos los partidos a los que enviamos cartas, solo uno, Compromís, contestó, abundando en la información, etcétera, y el resto la callaba por respuesta. Intentamos junto a eso, ya por vías indirectas, conocidos, dirigentes, amigos y tal, ir completando hasta que llegamos a completar una valoración de los partidos. Una valoración que además la dividimos en 6 ámbitos diferentes para poder analizar más en profundidad. Uh-huh. Utilizamos la táctica de Jack el Destripador.
¿Qué es?
Vamos por partes.
Vale.
Entonces destripamos ahí las partes, ¿no?
¿Y qué es lo que os ha salido? ¿Cuáles son los resultados?
Bueno, los resultados generales, o sea, la media de puntuación de los 14 partidos es un 5.8. Posteriormente ha habido una minoración en 4 uh-huh. partidos porque se han desdicho de lo que ellos mismos han escrito uh-huh. y entonces les hemos bajado la puntuación y ha quedado una media de 5.5. Pero fundamentalmente el resultado es solamente hay 3 partidos que podemos decir están en unas condiciones democráticas ¿sí? notables, que han sido los comunes, Compromís e uh-huh. Izquierda Unida. Y luego el resto están en la zona gris, ¿no?
Sí.
En la zona gris de una débil pulsión democrática y un enorme campo de mejora. Uh-huh. Y luego hay algunos que están desbarrancados, ¿no?
Fernando.
¿Cuáles están desbarrancados? No lo digas así.
Claro, claro.
Bueno, están muy bajos, son Coalición Canaria, aunque ¿sí? siempre tiene el factor de ser una coalición, es más difícil de cumplir uh-huh. las condiciones que un partido homogéneo hace. El Partido Popular, que ha tenido una rebaja sustancial por el tema de la suspensión del Congreso sine die, uh-huh. cuando es el órgano por excelencia de cualquier partido.
De cualquier partido.
O sea, sí. uh-huh. Y Vox, que ha reafirmaba a su presidente en consulta con el presidente hasta el 2028 sin ninguna ratificación democrática.
Uh-huh. ¿Y el Partido Socialista?
El Partido Socialista...
Un poco presidencialista. Entendido.
Bueno, pero eso es otra cosa. Esas son las desviaciones que se producen en los partidos. Aquí hablamos de incumplimiento. Por ejemplo, el Partido Socialista ha tenido una minoración porque en una conferencia modificó uh-huh. Parte de su ejecutiva cuando eso solamente lo puede hacer el Congreso. Uh-huh. Entonces, es otro de los partidos que tuvo una minoración y, de hecho, en la valoración final queda por debajo de la media.
Sumar está
no ha sido una parte de la ejecutiva, lo último que remodeló.
No, una parte. No,
todos los órganos, hombre, el número 2 nada más del partido.
No, pero, pero en relación a la ejecutiva, que es lo que elige los congresos, uh-huh. hubo 6 salidas repuestas por el medio de la conferencia. Uh-huh. Sumar no ha sido valorado porque no era partido.
Vale.
O sea,
pero Podemos,
en aquel momento no se sabía si iba a ser agrupación uh-huh. de electores, partido, etc.
Yo no hablo de Sumar, Enrique, yo hablo de ponerle número 2 a la vicepresidenta primera del gobierno.
No, que se le pregunta.
Número 4 a la ministra de, ahora no sé si es de Educación, la ministra portavoz, que es la señora
sí, pero,
que nos cuenta milonga, que nos consejo. Pero,
yo le había preguntado por Sumar, yo le había preguntado por Sumar.
Francisco me había preguntado por Sumar. Pero aparte, estos son temas de organización y de adscripción de responsabilidades internas. Uh-huh. Nosotros, el análisis se hace no sobre las noticias, sino sobre los fundamentos estatutarios de los partidos uh-huh. y el incumplimiento no se produce porque Pilar Alegría sea portavoz, el incumplimiento se produce yeah. por otras razones uh-huh. lo mismo que el incumplimiento en el caso del PP no se produce por nombrar al portavoz parlamentario, se produce porque han suspendido los congresos
Uh-huh. Podemos sí, tiene un, y además tiene una puntuación sí. alta, ¿no?
Bueno, no, Podemos también es la cuarta fuerza que ha sido aminorada
sí.
por las expulsiones. Ha habido una sucesión de expulsiones en muchos territorios, Asturias, sí. Madrid, Valencia, Andalucía, etcétera, en la cual los sistemas no han sido los sistemas adecuados, en los cuales la dirección debe tener un límite a las expulsiones, uh-huh. ¿no? Y en este caso se ha producido una separación de muchísimos cuadros.
¿Qué es lo que debería mejorar entonces?
Bueno, son muchas las cosas, vale. ¿no? De hecho, nosotros el informe lo acabamos con 10 uh-huh. recomendaciones, ¿no? Uh-huh. Sobre el tema de los partidos, que significan un cambio sustancial.
Vale.
Por ejemplo, algo, la periodicidad de congresos, uh-huh. tiene que ser obligatoria. Modelo alemán, modelo inglés. O sea, o cada año, cada dos años, límite, un congreso debe hacerse para renovar políticas, direcciones, etcétera. Uh-huh. Esto no se cumple de forma general en España.
Nos consta, ¿no,
¿no
Fernando? Sí. Que algunos destinan hasta seis o siete años. Y...
Luego, celebrar periódicamente el órgano máximo de dirección. También uh-huh. aquí se es laxo, se uh-huh. convoca cuando la ejecutiva quiere. Garantizar el reflejo de la pluralidad de posiciones, por ejemplo. Esto, las minorías en general no tienen acceso a los órganos
no
directivos.
Uh-huh.
Entonces nosotros valoramos que sería importante utilizar un sistema de proporcionalidad ponderada. Uh-huh. Es decir, uh-huh. lógicamente tiene que haber una mayoría, pero las minorías, las que expresan diferencias, deben formar parte de los órganos de dirección, ¿no?
Uh-huh.
Una mejora sustancial de los procesos de primarias, que no sean un instrumento
sí.
de la dirección para colocar uh-huh. a sus preferidos, sino primero eliminación de cualquier nivel de barreras, avales, cuestiones de estas que absolutamente uh-huh. deforman los procesos, igualdad de los candidatos, posibilidad de medios y recursos homogéneos. Y luego empezar a aplicar también un sistema de limitación de mandatos.
Uh-huh.
Limitación de mandatos que, por ejemplo, existe en los sindicatos y, sin embargo, no existe
en
los partidos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo creo que en el PNV sí existe algún nivel de limitación,
sí,
¿no?
Sí.
Aparte que existe el desdoblamiento,
eso es.
Institucional uh-huh. partidario, ¿no?
Uh-huh.
Y luego diseñar sistemas de selección de candidatos que no queden exclusivamente en manos de la dirección. Es
uh-huh.
decir, abrir los partidos internamente a los miembros y a la sociedad.
Uh-huh.
Nosotros, por ejemplo, somos muy partidarios de primarias de carácter abierto, donde uh-huh. todo aquel simpatizante que quiera. ¿Cómo sucedió? Y cuando surgen las primarias de forma masiva en el 2011, surgen por efecto simpatía y demostración de lo que había sucedido en uh-huh. Italia y en Francia,
uh-huh.
donde las primarias del Partido Demócrata concurren 3,5 millones de personas
sí.
y en el Partido Francés, en el Partido Socialista Francés, 2,5 millones.
Uh-huh.
O sea, hay una movilización ciudadana alrededor de un fenómeno. O hay muchos procesos de primarias en el mundo que se basan en la participación ciudadana.
Jorge.
Pero ahí, aparte de las consideraciones cuantitativas...
Fernando.
No sé si me oye bien.
Sí,
ahora,
a ver, ahora te repito.
Ha habido un pequeño de sincronización.
Sí.
Yo no sé si aparte de las consideraciones cuantitativas, cuántos congresos se celebran, cuándo, con periodicidad, hay algunas consideraciones cualitativas que yo veo que no acabáis de contemplar. A mí, yo estuve en el 40 Congreso del Partido Socialista y me sorprendió que es que ahí no salía programa ninguno. Quitando la abolición de la prostitución, que es una medida muy muy plausible, pero bastante imposible de aplicar, yo ahí no vi que saliese ni una sola consideración programática, ni un solo compromiso de futuro. Solamente una ejecutiva, que por cierto hubo que cambiar rápidamente porque era un desastre, y nada más. Y muchos aplausos al señor secretario general. Nada más. ¿Corremos el riesgo de que el próximo Congreso del Partido Socialista sea lo mismo? Pues entonces, oye, menudo negocio hemos hecho, la verdad te digo, Enrique.
Sí, bueno, pero nosotros justamente estamos hablando de esos déficits. Por ejemplo, el déficit de no presentación
claro.
de programa y de propuesta, ese no es así, Fernando, porque ahora en el próximo de Sevilla los documentos ya van a salir en breve. Y eso, en general, casi todos los partidos esos aspectos formales los cubren. Otra uh-huh. cuestión es la interpretación política que podamos
hacer
cada
eso.
Uno uh-huh. de ellos de cómo va o la que acabas de hacer tú. Pero, evidentemente, el programa del Congreso de Valencia era un programa exhaustivo en muchas cosas. En todo caso, lo que hay que empezar a recurrir, a requerir, es que se haya una evaluación de cumplimientos, que es una cosa diferente. Y que yo sí creo que eso afecta a la democracia y, de hecho, es uno de los problemas que nosotros planteamos. El que se rinda cuentas, ¿no? Se rinda cuentas de lo prometido, de lo realizado, no solamente a nivel cuando se está en un gobierno, sino también cuando se está en la oposición.
Oye, desde el punto de vista de democracia interna, este Congreso del Partido Socialista cumple, quiero decir, porque luego hemos visto también algunas tensiones con varones regionales que han querido convocar sus propios congresos y se les ha frenado desde la dirección, desde Ferraz. En fin, ahí parece que no sé yo si eso lo podemos ver.
Yo creo que esos temas suceden por una cierta falta de claridad en las normas. Antes hablé del tema de primarias, sí, ¿no? Por los mecanismos de primarias, cuando ya vienen muy impostados, muy determinados, son una perversión del proceso de primaria. Nosotros un poco lo que reclamamos es que uno, cualquier militante, afiliado que sea, pueda ser candidato, vale, pueda ser candidato sin trabas, o sea, sin condiciones previas de un volumen de avales,
no sé cuántos mil avales,
eso es una bobada, claro, porque además eso no garantiza nada, eso es una votación pública, de hecho, el aval, mientras que cada uno se presente, el que saque los votos lo saca, y si son muchos, pues que haya una segunda vuelta, no tiene mayor trascendencia. Entonces, pero justamente estas tensiones son porque los mecanismos de poder están muy anquilosados en los partidos, porque no hay esa apertura que significaría la renovación, la limitación de mandatos, toda una serie de cuestiones que nosotros hemos propuesto.
Fernando.
Bueno, yo creo que es muy plausible lo que estáis haciendo, eso es la verdad. Pero, a ver, ¿vosotros le habéis podido hacer llegar vuestras conclusiones, vuestros planteamientos, vuestros estudios? ¿Se lo habéis podido hacer llegar a la gente de Ferraz, a la gente que realmente cuenta en Ferraz? Estoy hablando del secretario de organización, del número 3, Santos Cerdán, que no sé si volverá a repetir o no, eso no tengo ni idea, pero, en fin, tengo mis opiniones sobre si debe o no debe, en fin.
Nosotros las conclusiones las vamos a remitir. Primero las hemos hecho públicas. Ayer las hicimos públicas, ha salido en los medios de comunicación.
Ha salido en El País.
Ha salido en más sitios. Ayer en el Ateneo hice la presentación junto a Cristina Monge y Joan Navarro de las conclusiones. Ahora estoy aquí para explicarlo y hacerlo público. Y, por supuesto, todo esto es remitido a no solo a los partidos, que sí también, sino absolutamente a toda la ciudadanía, porque están colgados dentro de la página web de Más Democracia. Entonces, de ahí a que nosotros, siempre que se nos convoque para dar nuestra opinión, vamos a darla. Y vamos a darla en este marco de lo que estamos diciendo.
Pero la pregunta es, ¿os han convocado?
No, por el momento no nos han convocado. No nos han convocado.
Ni nos convocarán. Porque
Fíjate que hace 2-3 años sí nos convocaron para discutir estos temas.
Ay, hace 3 años las cosas eran diferentes.
Bueno. Todo cambia. Pantarré, ¿no? Mucho, decía,
no sé si para mejor. No sé si para mejor, bueno, Enrique, la verdad.
Eso. Tú y yo hemos recorrido mucho.
¿Tú ahora militas o no militas en el Partido Socialista? No sé exactamente cómo es tu situación.
Mi situación, sí, yo soy afiliado al Partido Socialista, pero yo aquí no estoy como Partido Socialista, por supuesto. Yo sí. Estoy en el Partido Socialista.
¿Cómo has hablado de esos vaivenes?
Es que la vida política... Bueno, yo recuerdo que Fernando Jáuregui con Vega, cuando hicieron las crónicas del antifranquismo, me hicieron una larga entrevista que quedó reflejada en su libro.
Es que tú estabas en las crónicas del antifranquismo puramente, ¿cómo no? Pero claro, del antifranquismo hasta ahora han pasado unos años de nada. Ahora se van
pasado
a
unos pocos
años pero es de la muerte del dictador.
Pero es importante porque de ahí quedan muchas cosas.
Este PSOE, ¿se parece en algo al de antes o no?
Yo creo que en el terreno democrático este PSOE es más abierto del anterior y menos abierto que del anterior. Yo, por ejemplo, estos días se ha celebrado el 50 aniversario de Suresnes, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Y es gracioso porque todos los que se editó un libro y se habla mucho, y Felipe habla mucho de Suresnes, diciendo lo contrario de lo que dijo Suresnes, ¿no? Pero es significativo un tema de carácter democrático, y eso yo sí lo viví en su momento. Cuando se presentaban las las gestiones de la ejecutiva, porque entonces se presentaba públicamente en todas las agrupaciones ante los afiliados las gestiones de la ejecutiva, había un criterio que está escrito en el reglamento de Suresnes, que es las intervenciones solo pueden ser en contra de la ejecutiva, nunca a favor.
Ah, qué bueno.
Es un recurso democrático histórico sumamente interesante, porque ahora en los comités que yo puedo estar en algún momento
son
reata de alabanzas y pocas críticas.
Y ninguna crítica.
Pero yo creo que sí es un elemento profundamente democrático a rescatar.
Fernando.
Sí, es que me ha salido aquí una interferencia que me he perdido la última frase que has dicho, pero en cualquier caso, a ver. ¿Tú crees que realmente, déjame que te haga una pregunta un poco más coyunturalista, porque tú eres un analista que me merece mucho respeto, Enrique, ¿tú crees que realmente en las circunstancias en las que estamos, en las que se saltan muchas líneas rojas, esta es la verdad, ¿tú crees que podemos llegar a completar la legislatura, podemos llegar así hasta dentro de 2 años o 3 realmente, con la cantidad de irregularidades que se están cometiendo procedimentales?
No es un problema de irregularidades procedimentales, que obviamente las hay, que no responden a un criterio institucional adecuado en muchos casos, pero tú lo que me pides es una opinión política, más allá del tema de más democracia.
Mi
opinión como posición política personal es que sí se llega al 27.
Sánchez es un superviviente nato.
Totalmente, lo ha demostrado una y otra vez. A pesar de que hoy las situaciones son muy difíciles.
Sí, desde luego.
Sin ningún tipo de duda.
Ahora mismo.
Pero yo creo que sí se llega.
El conjunto de asuntos.
Bueno,
ahora mismo
el conjunto de asuntos reales y el conjunto de asuntos inventados. O sea, que
sí, da igual. Es decir, pero al final.
Pero yo creo que sí.
En los reales hay una...
Porque el coste de que no sea así es mucho, entonces, para mucha gente.
Sí, yo, si voy a decir la verdad, Enrique, yo creía bastante en sumar, y veo que se ha disuelto como un azucarillo, de pronto. Y sin ese apoyo que te cubre un poco el flanco de a tu izquierda, porque hay un flanco a la izquierda, hay una serie de gente de expectativas, de gente a la izquierda del PSOE, sin ese flanco yo creo que es muy difícil llegar a gobernar. Solamente con gente de Junts, que por cierto son de la derecha todos, o de Esquerra Republicana, que son independentistas básicamente, yo creo que con eso, y o del PNV, que también es de la derecha, dicho sea de paso, yo creo que con eso no vas a ninguna parte. A mí me lo parece. Y ya no te hablo de Podemos, que ya se ha constituido en la fracción contraria absolutamente, ¿no?
Sí, la descripción que tú has hecho es tal cual, pero ante la toma de decisiones sustanciales hay que ver en qué posición están todos esos componentes que tú has dicho, en la legislatura, no digo a futuro, no digo en proceso electoral, por ejemplo, pues sí, el debilitamiento del flanco izquierdo del gobierno es importantísimo, y actualmente es más, o sea, no se ha respondido a las expectativas de ilusión que en un momento determinado generó el impulso de Yolanda, eso realidad. Han encallado en unas discusiones absurdas sobre territorios y liderazgos que han debilitado mucho la opción y sobre todo que no marca una opción política identificable, ¿no? Entonces eso yo creo que en el marco de la izquierda al Partido Socialista eso es evidente.
Y esto último les va a pasar una factura.
Les va a pasar factura a no ser que sean capaces de reaccionar, que tampoco es fácil que sean capaces de reaccionar. Pero junto a eso el tema es que la opción para todos ellos, incluido para Junts, que como tú has dicho, política de derechas, es más peligrosa que la continuidad esta con vaivenes con Sánchez. Entonces yo creo que tiene margen de actuación. Por ejemplo, la primera prueba fundamental van a ser los presupuestos. Y yo ahí soy de la opinión de que va a haber presupuesto.
Sí, a pesar de lo que ha pasado con la elección de la militancia de Podemos.
A pesar de eso. Podemos hace referéndum sobre todo, ¿no?
Sí,
y claro. Luego negocia sobre todo. O sea, seamos claros, el referéndum máximo fue el de Galapagar, ¿no?
Sí. Sí, bueno, eso es cierto, pero bueno, fíjense.
Pero bueno, es evidente. Lo que vosotros decís de las trabas del proceso no es absurdo negarlo, porque
sí,
no,
sí.
Si no, no es fácil. Yo preveía una legislatura complicada, pero quizá menos de lo que está siéndolo.
Y, pero en cualquier caso, en eso coincidimos, yo creo, Enrique y yo, de Sánchez ha conseguido demostrar que sobrevive a lo que haga falta. Es decir, pues le pueden venir por donde le vengan, pero él es capaz de afrontarlos.
Yo, mi tesis es que todo tiene un límite. Y que llega un momento.
No sabemos cuál es.
Yo por lo menos. Lo que ha ocurrido hoy, hablo de hoy. Al margen del podcast, hoy miércoles, lo que ha ocurrido me parece que es muy serio. Es decir, no interrumpir un pleno. Hay formas, hay fórmulas, hay incluso convencionalismos que hay que respetar en un momento determinado. Y en un día como hoy, en el que nos encontramos con 63 muertos en una realidad y más que pueden venir, realmente no era el día para un debate parlamentario en el que en el fondo de lo que se trataba era de tomar por asalto la televisión española. Esta es la verdad. Lo siento mucho tenerlo que decir. Y parece que estoy en la fachosfera diciendo eso, que es que ya tiene narices que se me considere en la fachosfera por decir esto.
No te preocupes, pero, que nosotros no te consideramos en la fachosfera por decir
esto. Pero esto es lo que parecía hoy. Hoy es lo que está pensando la gente. Yo vengo de una comida con 20 compañeros en las que, oye, la opinión era unánime. Y estos 20 compañeros trabajan en muy distintos medios, ¿eh? La opinión era unánime. Ha habido un asalto en española en un día, en el día más inconveniente, y la gente yo creo que no debe estar muy contenta hoy. Sinceramente lo digo, yo por lo menos yo he escrito una columna bastante indignada hoy, me temo, sí. La verdad,
Enrique, tú también lo ves así.
Bueno, yo sobre este tema, fíjate que la noticia me la has dado tú, ¿no? O sea, no tengo una posición sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Si lo que había que hacer era suspender el pleno, no sé.
No sé si había que suspender el pleno, había que llegar a un consenso por lo menos para llorar juntos a una serie de gente. Uh-huh. En otros países, y esto a lo mejor es demagogia esto que digo, pero tampoco lo creo, en otros países el primer ministro se pone unas botas de agua y va
a ir a Riyadh. Y Fernando, no dudes de que Pedro Sánchez va a ponerse las botas de agua y va a estar allí. Si algo no se le puede decir a Pedro, en cualquier conflicto que ha habido, tiene una capacidad de estar presente que
eso es verdad.
Eso es una realidad, ¿no?
Pero de escuchar a la gente menos, la verdad. Una cosa es estar presente y otra cosa es escuchar. Pero bueno,
yo creo que sí tiene oído.
Enrique, te voy a decir una cosa. Dime. A nosotros nos gustaría mucho contar contigo de vez en cuando.
Pues, sí, a mí me encantaría, ¿verdad? Fernando.
Para hacer un peloteo. Nos gustaría mucho incorporarte como tertuliano. No soy yo quien manda en esta tertulia, pero desde luego yo, mi opinión.
No, en este podcast los dos, o sea que lo que tú opinas es la mitad, es una mitad de lo que puedo opinar yo, con lo cual
yo Fernando,
Enrique, mira, te voy a decir una cosa, Enrique, porque no me gusta adular a la gente, para qué, pero te voy a decir una cosa. Yo te conozco desde hace muchos años, tu coherencia es obvia, tu espíritu crítico es obvio, te ha ido mal precisamente porque no eres un tipo conformista de los que se callan, y por tanto, pues, ¿qué quieres que te diga? Justo lo que nosotros necesitamos, porque nosotros queremos ser igual que tú.
Bueno, pues ahí me tenéis.
Pues Enrique,
espero la oferta.
Nada, ya está puesta sobre la mesa. Enrique y Fernando.
Yo encantado, Fernando. Aparte tenemos pendiente una partida de mus.
Ahí nos voy a acompañar porque yo hace mucho que no juego y yo solo juego si gano.
No, tú no ganas al mus ni loco.
Perdona, yo he ganado muchas veces al mus, pero bueno, hace mucho que no juego, también es verdad.
Hace ya mucho.
Bueno, Fernando Jauregui y Enrique del Olmo, gracias a los dos, cuidaros.
Un abrazo.
Un gustazo, Y espero que sigamos.
Claro que sí, por supuesto.